matrimonio cristiano es algo diferente, es lo que estamos diciendo. Y las dos personas son, según el texto, personas que conocen la gracia de Dios, personas que han sido perdonadas por la obra de Cristo, justificadas por su sangre, dos personas que, por lo tanto, han experimentado el gran cambio del nacimiento nuevo, la regeneración, son criaturas nuevas, han nacido del Espíritu, son dos personas cuya naturaleza está en un proceso de renovación continua, están siendo, en el contexto de su propio matrimonio, ¿no?, están siendo moldeadas y transformadas y cambiadas por el milagro de la gracia de Dios. Es decir, las dos personas están en un proceso que nosotros entendemos como un proceso de santificación. Y ese proceso de santificación desempeña un papel crucial en su matrimonio. Lo vuelvo a decir. El matrimonio no cristiano es algo diferente, es algo distinto del matrimonio cristiano. Los no cristianos no están en un proceso de transformación espiritual. Los no cristianos no conocen la gracia de Dios, no entienden el Evangelio de Cristo, no disfrutan del perdón de sus pecados, no están siendo cambiados por la obra del Espíritu Santo de Dios y, por lo tanto, descartan por completo la dimensión espiritual de este asunto. Lo vimos hace 8 días analizando un poco el gran misterio de la unión de dos personas en una sola carne y cómo es que el mundo no sabe absolutamente nada de la dimensión espiritual del sexo. Lo comentábamos, ¿se acuerdan? La mayoría de ustedes estaban presentes hace 8 días y, por lo tanto, su relación de hombre y mujer, su relación física o íntima, no puede ser más que una sensación biológica o fisiológica, porque no comprenden más a fondo toda la verdad acerca de la sexualidad humana. Ahora, es lo mismo aquí. Las dos personas, si son el hombre y la mujer no creyentes, personas, nosotros decimos, no convertidas a Cristo, son personas, fíjense bien, que no conocen la gracia de Dios, ¿no? No están siendo transformadas por el Evangelio de Cristo. Por lo tanto, son dos personas egoístas que viven en el pecado. ¿En cuál sentido? En el sentido de que no se preocupan por agradar a Dios, no les importa para nada la enseñanza bíblica sobre el matrimonio. Son personas dominadas por su ego, por sus vicios, por sus pecados, y todo este paquete lo manifiestan en su matrimonio, en su relación matrimonial. Y el pecado que domina en el corazón de cada una de estas personas es más que suficiente para deshacer su matrimonio. Es más que suficiente para echar a perder su matrimonio. Su falta de amor, ni siquiera entienden la palabra, lo vimos en los primeros 2 estudios. Su soberbia, su orgullo, su deseo de dominar y controlar, o sea, el deseo de recibir en vez de dar, las falsas expectativas, ¿no? Su egoísmo, su egocentrismo, todo lo que estamos resumiendo aquí diciendo su pecado, de ambas partes estamos hablando, es más que suficiente para hacer un desastre de su matrimonio. Ahora, esto no sucede siempre así, pero ya hemos visto las estadísticas. La mayoría de las parejas, ¿no?, más del 50%, terminan divorciados después de los primeros 5 años. Y los demás, si no llegan a esa catástrofe, como vamos a ver el día de hoy, terminarán después de un periodo de tiempo viviendo en la práctica como si fueran personas divorciadas. Como si lo que hubiera pasado ahí fuera un divorcio de facto, ¿no? Solamente que no llegaron al extremo de legalizar la separación. Lo vuelvo a decir. Las dos personas dominadas por el pecado harán un desastre de su matrimonio. En el mejor de los casos, la personalidad más fuerte es la que terminará dominando la relación, y esto hará lo que ya sabemos, ¿no? que su matrimonio sea infeliz para el resto de sus días. Y si eso fuera poco, ahora vean, el texto nos dice que la pareja cristiana está viviendo en una forma totalmente distinta, está siendo transformada, sus pecados han sido perdonados y están siendo librados del control y el dominio del pecado en sus vidas, están viviendo en su matrimonio algo que vamos a ver más adelante en nuestro estudio de hoy, algo que se relaciona directamente con su destino eterno. Mientras que la pareja no cristiana, vean, no está destinada a vivir en el cielo, sino en las llamas del infierno, ¿no? No son herederos, el hombre no lo es, la mujer tampoco de la vida, ni la gracia de la vida, son herederos de la muerte eterna, terminarán separadas eternamente la una de la otra persona, de igual manera separadas de Dios, ¿no? Y esto, en otras palabras, quiere decir que al no conocer a Dios, al ignorar la dimensión espiritual del matrimonio, su matrimonio, lejos de ser la bendición que Dios quiere que sea, lejos de alcanzar las metas y los propósitos divinos, su matrimonio, en la gran mayoría de los casos, eso es lo que sucede, se convertirá en una forma directa, ¿no?, en un gran problema para esas dos personas, ¿no? Lejos de vivir a la luz de la eternidad, lejos de disfrutar la bendición de Dios en su matrimonio, lo que van a experimentar es algo muy triste. Y ustedes que no han tenido la oportunidad de platicar con muchas personas que tienen graves problemas en su matrimonio, quizás piensan que este predicador esté exagerando, ¿no?, la realidad de este asunto. O a veces, ¿no?, las personas que no han vivido más que 30 o 40 años en este mundo no tienen idea alguna de lo que sucede con el paso del tiempo en muchos matrimonios. Pero lo vuelvo a decir, hay una dimensión espiritual en esto para los cristianos. Ese es el primer punto. El segundo es, vean, esta dimensión espiritual afecta nuestra relación con Dios. El versículo 7 lo dice, que si no vivimos en conformidad con la enseñanza bíblica en nuestro matrimonio, y esto es aún para los cristianos, el texto lo dice, esta dimensión espiritual afecta nuestra relación con Dios y viceversa, ¿no? La dimensión espiritual en el matrimonio afecta nuestra relación con Dios. Lo que sabemos es que es un reflejo en realidad de nuestra relación con Dios, porque nuestra obediencia a sus enseñanzas es desde un principio obediencia a Dios. No simplemente el deseo de tener un matrimonio feliz o de vivir en armonía, ¿no?, con nuestra pareja. El deseo de obedecer a Dios es lo más importante en este asunto. En Efesios 5, Pablo dice que la submisión de la mujer a su marido es igual a su submisión a Dios. Esto lo veremos en otros estudios. Y el liderazgo del hombre en el matrimonio es un reflejo de su obediencia y su submisión a Dios. Entonces, la dimensión espiritual en el matrimonio es tan importante como para afectar directamente nuestra relación con Dios y con Cristo, nuestro Salvador. Y si queremos experimentar su bendición, su felicidad, su amor y su gozo en nuestro matrimonio, hemos de tomar en cuenta lo que Dios dice sobre este asunto. Sus enseñanzas no son arbitrarias, no son caprichosas, no tienen el propósito de hacer que nuestro matrimonio sea infeliz. Es todo lo contrario. Dios quiere que nuestro matrimonio sea un reflejo de la verdad del Evangelio. Ya lo hemos explicado en parte en los estudios anteriores. Por lo tanto, hay que fijarnos cuidadosamente en todo lo que Dios dice acerca de este asunto. Y si no lo hacemos, nos vamos a meter en problemas con Él. Esto es el punto. Ahora vamos más lejos. Esto quiere decir, en forma muy sencilla, que debemos de preocuparnos por ser agradables a Dios en esta relación, que nuestro matrimonio sea agradable para nosotros y para Dios. Y esto solamente el matrimonio cristiano lo puede lograr, ¿no? Los creyentes tienen la meta de agradar a Dios en todo, ¿no? Tienen la meta de obedecer a Dios. Y si obedecemos a Dios en este asunto, entonces Dios obrará en nuestro matrimonio en una forma profunda, en una forma constante, en una forma incluso milagrosa. Dios obrará en nuestro matrimonio. Él quiere glorificarse a sí mismo a través de nuestro matrimonio. Él quiere que su nombre sea honrado, que su palabra sea vindicada, ¿no?, ante los ojos de un mundo incrédulo. Y uno de los mejores testimonios que podemos dar a las personas en conversas que nos rodean es nuestro matrimonio. Y por lo tanto, fíjense bien en el punto, debemos tratar de lograr que nuestro matrimonio sea agradable a Dios y agradable para nosotros, ¿no? Y este asunto lo vamos a ver en una parte de nuestro tema el día de hoy. La triste realidad acerca de esto es que la mayoría de las personas, lejos de tener un matrimonio agradable, ni siquiera están contentas después de un tiempo con la persona con quien se encuentran casadas, ¿no? La mayoría de las personas están descontentas, desagradecidas, frustradas, amargadas. En un contexto práctico, hay emociones explosivas de enojo, de rencor, y es increíble lo que puede suceder dentro de un breve lapso de tiempo en un matrimonio. Ahora, por lo tanto, lo que vamos a hacer el día de hoy es analizar un poco este aspecto del matrimonio. Lo vimos hace 8 días en relación con el pacto de una sola carne. El día de hoy, el pacto de compañerismo y comunión en el matrimonio. Vuelvan al texto que ya vimos en Corintios, ¿no? Es 2 de Corintios, en su capítulo 6. El gran propósito de la salvación, ya lo sabemos, es el de traernos a una relación de compañerismo y comunión con Dios. Desde una perspectiva humana, ¿no? Hay otros propósitos más allá de lo que estamos diciendo, pero para nosotros el propósito de traernos a esa relación de compañerismo y comunión con Dios. El texto, y lo vamos a ver más adelante, a lo mejor terminando, 2 Corintios 6, habla, bien la lista de palabras, en el versículo 14 de compañerismo, ¿sí? Después de comunión, en el versículo 15 de armonía, concordia, en la versión antigua. Después, en el versículo 16, concierto, acuerdo. Y en el versículo 15, la última palabra, en la última frase ahí, parte. ¿Qué parte? Todas estas palabras descriptivas, como vamos a ver, del pacto matrimonial, de la relación de pacto que tenemos con nuestra pareja, estas palabras hablan, fíjense bien en este punto, de lo que Dios hace al salvarnos, ¿no? Nos mete en una relación personal con Él, y en esa relación personal hay compañerismo, hay comunión, hay armonía, hay acuerdo, hay en este sentido las dos partes trabajando en un solo plan y propósito para llegar al cumplimiento de los propósitos de Dios en nuestra salvación. Estamos colaborando y trabajando con Él, pero el punto es muy importante. Fíjense bien. El hombre fue creado para esto. Muchos versículos bíblicos lo dicen. El hombre fue hecho desde un principio para tener esta relación con Dios, una relación íntima con su Creador, una relación de compañerismo y comunión con Dios. La caída echó a perder el asunto. La caída trajo separación entre Dios y los hombres. Trajo muerte a este mundo, sufrimiento, incluso muerte espiritual. Trajo la pérdida de una larga lista de bendiciones, comenzando con la pérdida de esta relación íntima con nuestro Creador. Desde el día en que Adán y Eva cayeron en el jardín de Edén, la raza humana ha vivido en su conjunto separada de Dios, apartada de Dios, no disfrutando de esta comunión, de este compañerismo con Él, y el mundo busca por todas partes, ¿no? El mundo busca cómo hacerse feliz, cómo encontrar su propósito de ser, cómo cumplir sus anhelos, los anhelos y los deseos más profundos del corazón humano están metidos de por medio en este problema, en esta búsqueda. El hombre inconverso no entiende lo que echó a perder su vida, ¿no? No entiende qué es lo que anda mal. Trata de satisfacer anhelos y deseos que no pueden satisfacerse en el mundo, en el pecado, en el placer. Trata buscando por todas partes, ¿no? Trata de encontrar respuestas. Trata de encontrar, lo vimos en los primeros estudios, cómo llenar ese vacío en su corazón. Pero ignora la verdad acerca de esto. Ignora lo que estamos diciendo. El hecho de que fuimos creados para vivir en una relación de compañerismo con Dios. El hombre fue hecho originalmente para vivir en comunión con su Creador. Eso lo vemos antes de la caída, cuando Adán y Eva disfrutaban de este tipo de compañerismo con Dios en forma cotidiana. La comunión con Dios se echó a perder, ¿no? La relación con Dios quedó anulada. Y el hombre se lanzó al mundo siendo expulsado del jardín de Edén como un huérfano, ¿no? Y se convirtió, no poco después, en un vagabundo, enemigo de su Creador, ¿sí? Que se dedicó desde los primeros capítulos de la Biblia, lo vemos, a alejarse de Él y a vivir en su mundo sin Dios. Y cuando hablamos de este tema, quizás algunos de ustedes ya apagaron la cinta, porque los inconversos cuando escuchan de algo como esto, no les interesa tener una vida íntima con Dios, ¿sí? No les interesa nada acerca de la comunión con su Creador. Tratan de huir de Él, borren de sus conciencias todo lo que puedan, ¿no? De esa ley de Dios que se encuentra escrita sobre cada conciencia desde su nacimiento, no quieren nada con su Creador, prefieren vivir sin Él, y para la mayoría de las personas su ateísmo práctico llega al extremo en que les gustaría saber a ciencia cierta que Dios no existiera, ¿no? Si fueran a saber a ciencia cierta que el Creador es un mito, que todo es fruto de la casualidad o algo más absurdo, entonces se contentarían, eso es lo que piensan la mayoría de los inconversos. Estarían bien contentos, ¿no?, al saber de esto. Pero los cristianos saben la verdad acerca de lo que estamos diciendo. Fuimos hechos, fuimos creados para tener una relación con Dios. Y esta es la bendición más grande que un ser humano puede disfrutar aquí en la tierra. Una vida de compañerismo y comunión con Dios. Es una maravilla, ¿no? Es una de las enseñanzas más sorprendentes de la Biblia. El hecho de que el Dios eterno, el Dios inmutable, el Dios soberano del universo, nos hizo para tener comunión con Él. Este tema es mucho más grande de lo que podemos ver el día de hoy. Tiene que ver con una parte de la enseñanza bíblica acerca de cómo el hombre es portador de la imagen de Dios. Y esta imagen de Dios, que incluye muchas cosas, en la forma más sencilla quiere decir que Dios nos hizo semejantes a Él, semejanza, ¿no? La palabra se traduce a veces como Dios, nos hizo para tener comunión con nuestro Creador. Hay algo en nosotros, ¿no? Uno de los versículos más citados del Antiguo Testamento en Eclesiastés habla de cómo Dios puso la eternidad en el corazón humano. Puso un deseo para algo eterno en el corazón humano, ¿no? Y si no fuera por la enseñanza bíblica sobre esto, nadie lo creería. Nadie pensaría que el asunto fuera así. Que Dios nos hizo, no porque le hacía falta alguna cosa, ¿no? Compañía, eso es absurdo. Pero nos hizo como portadores de su imagen, y lo que quiere es que nosotros tengamos una relación íntima. El asunto es tan grande que a veces lo hemos explicado en esta forma. Dios es capaz de tratar a nivel global, a nivel mundial, con toda la humanidad en su conjunto y al mismo tiempo con cada ser humano, como si esa persona fuera la única persona sobre la faz de la tierra, ¿no? Y el asunto entonces es, hay una realidad en esto. La realidad de la comunión entre Dios y su pueblo es quizás uno de los secretos más sorprendentes, más importantes y más grandes que nosotros podemos contemplar. Dios, el verdadero Dios, no el Dios de la imaginación del hombre, quiere vivir en esta relación íntima con nosotros. Quiere tener comunión contigo. Fíjense bien en lo que estamos diciendo. Quiere tener compañerismo con nosotros. Quiere tener amistad con nosotros. Y esto significa, fíjense bien, que la criatura puede tener compañerismo con su creador. Que la criatura finita puede tener contacto con el Dios infinito. Que el hombre temporal puede entrar en una relación eterna con Dios. Que el hombre tan débil y tan limitado en tantas formas puede disfrutar de una relación con un Dios omnipotente. Que el polvo de la tierra pueda tener contacto con la primera causa de todas las cosas. Y que Dios llega al extremo de pintar esta relación como si fuera un matrimonio. Nos habla en términos de su amor, ¿no? Dice que somos su amada, ¿no? Y que Él es el amado en esta relación. Y describe en una larga lista de textos, los cuales no vamos a ver el día de hoy, lo describe todo este asunto en los términos más íntimos posibles. Lo vimos hace 8 días en relación con la relación íntima entre hombre y mujer. ¿Cómo es que Dios va a decir a muchas personas en el día de juicio que nunca fueron conocidas por Él? Apártense de mí. Nunca existió esta relación entre nosotros. Hay un texto, quizás el más citado sobre este tema, se encuentra en 1 Corintios en el versículo 9, y dice que fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor, que la salvación es un llamamiento para entrar a una relación de comunión con Dios en Cristo, que fuimos llamados a esto, así lo dice el texto, ¿no? Que esto es el propósito por el cual nos ha salvado, que ese es el propósito por el cual nos ha buscado, que ese es el propósito por el cual nos ha amado, el propósito de colocarnos en esta relación. Y hay una lista de textos que no vamos a ver el día de hoy que hablan sobre ese asunto. El tema se explica en la forma de una alegoría en el libro del Antiguo Testamento, y voy a citar en unos momentos una lista de ejemplos de ese libro. En el libro que nosotros lo tenemos en nuestras Biblias en español con el título de Cantares, ¿no? Cantares, ese es el libro en el Antiguo Testamento que en la forma de una alegoría explica todo este asunto. Pero ahora vamos más lejos. ¿Cuál es la base de esta relación con Dios? Esta relación íntima y comunión con nuestro Creador. Ahora, la respuesta es muy sencilla. La base es el amor de Dios. ¿Sí? Esta es la base. El amor de Dios. Su amor para con nosotros. ¿Sí? Y su amor está dispuesto a hacer todo lo necesario para quitar cualquier obstáculo, para quitar cualquier impedimento, para quitar cualquier cosa que pudiera separarnos de Él. Y el gran obstáculo desde un principio es lo que ya hemos dicho, el hecho de que el hombre caído no quiere a Dios. Se encuentra en una relación que se describe en términos bíblicos como enemistad, ¿sí?, con Dios. Es enemistada, la persona no perdonada, no reconciliada por Cristo, es una persona que en lo más profundo de su ser es enemiga de Dios. Todos los obstáculos entre Dios y nosotros comienzan a ese nivel. Las personas que no se han arrepentido de sus pecados son enemigos de Dios, ¿no? Y a menos que esta enemistad sea convertida en amistad, a menos que sus prejuicios y sus objeciones y sus argumentos en contra de Dios sean quitados, ¿no? A menos que sean reconciliados con su Creador, a menos que sean cambiados por el Evangelio, van a vivir así para siempre, hasta el último día de sus vidas, van a vivir como enemigos abiertos o en forma oculta, eso es lo de menos, van a vivir como enemigos de su Creador. Pero los cristianos hemos sido ya transformados, esto lo sabemos. Dios obra el milagro en nuestros corazones, que conocemos como el milagro del nacimiento nuevo. A través de este milagro somos reconciliados con Él. A través de este milagro somos cambiados en nuestras actitudes para con Él. Él nos perdona, comienza a transformarnos y nos coloca en una relación, lo vuelvo a decir, la más íntima posible, en una relación personal con Él, y en esta relación quiere que vivamos día tras día tras día, disfrutando de su presencia, disfrutando de su amor, disfrutando de su propósito para nuestra existencia. Y cuando Dios comienza a obrar este gran cambio en nosotros, la primera cosa que sucede es que la persona que antes no entendía nada, ni buscaba a Dios, ni tenía interés alguno en este asunto, comienza a sentir un gran deseo de encontrar a Dios. Comienza a sentirse como una persona perdida en este mundo, ¿no? Comienza a darse cuenta de que algo anda mal, y cuando se da cuenta de que lo que anda mal es que no conoce a Dios y no tiene una relación con Él. Cuando la persona comienza este proceso de convicción de pecado que se culmina en su conversión, vean con mucha atención lo que pasa. Esta persona comienza a estar consciente de la realidad de Dios. Y esta es la realidad más importante del universo. Si Dios existe, si Él es nuestro Creador, si no somos productos de la suerte o la casualidad, si, sin discutir los argumentos aquí, todo lo que se requiere para explicar la existencia del mundo, el universo y el hombre, si todo esto lo encontramos en la primera causa, esta causa, ¿no?, que nosotros conocemos como nuestro Dios, y si esta causa no es una causa impersonal, si no es una fuerza ciega, si no es, como lo dicen los científicos, ¿no?, la pura casualidad más el tiempo indefinido son las cosas. No, nada de eso es cierto, ¿no? Hay un código genético más complicado que cualquier computadora, que más complicado que toda la información que los hombres han aprendido a través de todas las ciencias a lo largo de los siglos. Y si ese código genético tiene una causa inteligente y personal, si esa causa es nuestro Dios, cuando somos convertidos, comenzamos a estar conscientes de esta realidad. Ven, hay que apurarnos aquí. Esta realidad de un Dios personal, un Dios autoexistente, un Dios eterno, que a la vez es para nosotros nuestro Dios, nuestro Creador. Al comenzar a estar conscientes de su realidad, de que Él nos está buscando, de que Él nos está hablando, ¿no?, a través de su palabra, a través de su evangelio. El hecho de que Él quiere una relación íntima con nosotros. El hecho de que Él ha hecho todo lo necesario en la cruz de Cristo, en la obra salvadora de Cristo Jesús, para quitar todos los obstáculos entre Él y nosotros. El hecho de que Él quiere conquistar, lo vimos hace 8 días, nuestros corazones, y lo hace a través de su amor para con nosotros. Pero el hecho de que este Dios quiere ser, escuchen bien, nuestro amigo. ¿No? ¿Cuántos versículos hablan de esto? Ya no llamaré siervos, así lo dijo Cristo a sus discípulos, sino os he llamado amigos, ¿no? Abraham, el gran ejemplo, el prototipo de cómo funciona la salvación y el llamamiento de Dios y sus propósitos en la vida de un ser humano, el gran patriarca Abraham fue llamado desde los primeros capítulos de la Biblia, lo vemos, fue llamado amigo de Dios, ¿no? Amigo de Dios. Ahora, esto es lo que vamos a usar para explicar nuestro tema. Dios tiene que intervenir en nuestras vidas, establecer esta relación íntima con nosotros, lo hace a través del Evangelio, es su iniciativa. No estábamos buscando a Dios, no, ningún creyente cree que nosotros estábamos buscando a Él, sino Él nos buscó a nosotros. No es que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él nos amó primero, ¿no? Y envió a su Hijo para convencernos de su amor. Pero ahora vean este argumento. Y esto lo vamos a resumir y luego ustedes van a ver. ¿Qué tiene que ver todo esto con el matrimonio? Mucho. Dios establece una relación de amistad con nosotros. Y los elementos incluidos en esta amistad, algunos de los cuales vamos a ver el día de hoy, explican lo que Dios quiere de nuestro matrimonio, como vamos a ver. Ahora, primero voy a dar un bosquejo, después lo voy a ampliar un poco y después lo vamos a ver en el contexto del matrimonio. ¿Cuáles son los elementos incluidos en la verdadera amistad? Este es un tema que hemos visto en el pasado y es un tema muy amplio. Aquí vamos a ver el día de hoy su aplicación al matrimonio. Primero, los elementos en la verdadera amistad son los siguientes, algunos, ¿no? Primero, hay profundo afecto y estima. Cuando dos personas son realmente amigas, ¿no? O amigos, hay un profundo afecto, ¿sí? Se estiman el uno al otro, sientan un efecto recíproco, sienten un afecto mutuo. O sea, es difícil pensar en un verdadero amigo y no sentir este afecto. Es algo emocional. Hay una, en este sentido, estimación mutua, metida de por medio entre dos amigos verdaderos. Sentimos un profundo afecto por nuestro amigo. Esto quiere decir, vean la palabra aquí, que hay una atracción mutua entre nosotros. Esta atracción mutua que sentimos como amigos se convierte en un profundo afecto, ¿sí? Lo que sentimos por esta persona, nuestro amigo, nuestra amiga, es algo profundamente emocional. Ahora, segundo, de este afecto, vean, nacen el placer y el gozo de la verdadera amistad. Cuando estamos con nuestros verdaderos amigos, hay un profundo placer y lo que vamos a ver más adelante, gozo metido de por medio. Deseamos la presencia y la compañía de nuestros amigos. Nuestros verdaderos amigos producen placer y gozo. Lo que podemos usar aquí incluso es la palabra satisfacción. Hay una reacción placentera de satisfacción mutua que sentimos en la presencia de nuestros amigos. Ahora, tercero, en la verdadera amistad hay comunicación íntima. En la verdadera amistad hay comunicación verdadera. ¿Qué quiere decir esto? Comunicación íntima quiere decir que podemos hablar con nuestros verdaderos amigos en una forma abierta, en una forma directa, en una forma franca, sin temor, sin reservas, y podemos al hablar con un amigo podemos decirle a él o a ella lo que son nuestros verdaderos pensamientos, nuestros verdaderos deseos. ¿Sí? Y en cuarto lugar, hay una profunda confianza, ¿sí? Una profunda aceptación y seguridad y confianza que tenemos para con los que son nuestros amigos. No hay temor, no hay miedo, no tenemos miedo de que nos es mi mejor amigo, pero me pudiera rechazar, me pudiera malentender y criticar, me pudiera atacar. No, ni siquiera entra el peligro de que mi amigo pudiera convertirse en enemigo. No, si se trata de un amigo, hay confianza, hay aceptación, hay seguridad y obviamente hay amor. Solamente si lo vemos como lo vimos en el primero y el segundo estudio, la palabra griega phileo, que habla de afecto, de estima, de verdadero afecto, ¿no? Por ambas partes hay amor metido de por medio en la verdadera amistad. Pero vean ahora la distinción aquí. Hay un amor de propósito, que vamos a explicar más adelante. Dos clases de amor están metidos en esto. Y hay un amor de complacencia metido de por medio en la verdadera amistad. Ahora, rápidamente, no podemos detenernos aquí. Esto es un bosquejo importante. Y ahora vamos a resumirlo y agregar algunos puntos. Estos son algunos elementos básicos. Hay otros que veremos terminando, incluidos en la amistad. Pero veamos los detalles aquí, algunos. Primero, cuando esta amistad es entre nosotros y Dios, y esto es el modelo, esto es el prototipo, esto es el ejemplo, esto es la ilustración bíblica. Hay verdadero afecto por ambas partes. Hay una atracción espiritual entre Dios y cada creyente. Esta atracción espiritual se describe en forma metafórica en el Cantares. Dice, por ejemplo, yo soy la rosa de Sarón, el lirio de los valles, y como el lirio entre los espinos, así es mi amiga. Es la personificación de la relación entre Cristo y su iglesia. Cristo dice, yo soy la rosa, ella es, vean, el lirio entre los espinos, y ella es mi amiga. Cantares, su capítulo 2, versículos 1 a 2. Y estos versículos, y hay muchísimos en el libro de Cantares, hablan de un profundo afecto. Luego hay placer y gozo. En esta relación de amistad con Dios, tenemos la capacidad de deleitarnos en Dios, de disfrutar de su presencia, de regocijarnos en Él, de sentir alegría, júbilo, deleite, felicidad y placer en esta relación con Dios. Estamos describiendo aquí el asunto desde la perspectiva de Dios y su relación de amistad con nosotros. Y lo que encontramos es satisfacción. Más que placer, más que contentamiento, verdadera satisfacción. Dios pone fin a esa búsqueda. Dios en sí mismo es el fin de la búsqueda para aquello que pudiera satisfacer nuestra alma, nuestro corazón. Y cada creyente sabe que al encontrar a Dios, ¿sí?, ha encontrado el fin de la búsqueda. El inconverso busca en el placer y en el pecado algo para satisfacer su alma, ¿no? Y no encuentra la respuesta. Pero bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Así lo dice en el libro de Cantares, ¿no? Así lo dice la mujer que en su amado encontró esta satisfacción. Hay gozo, según el Nuevo Testamento, inefable. Algo que va más allá de placer, ¿no? Mejores son tus amores que el vino. Estas son las palabras en el libro de Cantares. Hay un profundo placer que se convierte, lo vuelvo a decir, en verdadera satisfacción en Dios, en esta relación de amistad con Él. Ahora, rápidamente, hay verdadera comunicación, comunicación íntima. En la verdadera amistad entre Dios y nosotros, Dios habla como lo hizo con Moisés bajo el Antiguo Testamento, cuando dice que Jehová hablaba con Moisés y las palabras son cara a cara. Como habla cualquiera con su prójimo, ¿no? Con su amigo. Y esta forma de hablar con nosotros, ¿no? De hablar en forma directa con nosotros a través de su palabra, a través de su evangelio, A través de la oración experimentamos la realidad de esta comunicación y es algo que encontramos una y otra vez tanto en el libro de Cantares como en el libro de Apocalipsis, ¿no? Dice, yo estoy aquí en el Apocalipsis y estoy tocando a la puerta y la puerta es la puerta del corazón en teoría, ¿no? O estoy hablando, ¿no?, directamente a esta persona para entrar y tener comunión y compañerismo con esa persona. Lo mismo, lo vuelvo a decir, está a lo largo del libro de Cantares. Solamente lo voy a citar cuando dice, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Son, en la forma de una alegoría, palabras que hablan de esta relación de comunicación íntima. Ahora, en cuarto lugar, vean, hay plena confianza, seguridad y aceptación. Mi amado es mío, yo soy suya. Estas son las palabras en el cantar, en el libro de Cantares. Se refieren esas palabras a lo que estamos señalando. Hemos llegado a tener una relación tan íntima con Dios que sabemos en esta confianza, vean, que Él sabe todo acerca de nosotros. Él nos entiende. Sin nadie más, Él nos entiende. ¿Sí? Él nos comprende perfectamente. ¿Sí? Él sabe todo acerca de nosotros. En su ser, ¿no?, en su divinidad, en su naturaleza absoluta, en sus propósitos, Él tiene una relación eterna y permanente con nosotros. Los argumentos bíblicos son que nos conoció antes de que nos diera existencia, que escribió acerca de nosotros en su libro de predestinación, que apuntó nuestro nombre en el libro de vida del Cordero, y esto lo hizo antes de la fundación del mundo, que en su amor, según Efesios 1, nos predestinó para salvación y vida eterna, y para tener esta relación permanente con Él. Y esto produce en nosotros la confianza, y esta confianza soluciona todos los problemas psicológicos, emocionales, de autoestima, de desconfianza. Todo lo que el corazón humano pudiera desear se encuentra en esta relación de confianza y de amor. El motivo de todo lo demás es su amor. ¿Sí? Pero ahora ven con mucha atención. Su amor de propósito y su amor de complacencia. Y aquí vamos a hacer una distinción rápidamente entre dos tipos de amor. Cuando hablamos de un amor de propósito, estamos hablando de lo que acabamos de resumir. Dios ama a los creyentes con un amor eterno, con un amor de salvación, con un amor que nos busca y nos encuentra, con un amor que asegura nuestro bienestar para siempre, con un amor basado en sus planes y propósitos para nosotros, con un amor, lo vuelvo a decir, de predestinación, vean, un amor que planea a favor de nosotros, según Romanos 8, un amor que encamina todas las cosas buenas y malas que nos suceden en este mundo, todo el paquete es encaminado para nuestro bien. Este amor, fíjense bien, es un amor de beneplácito, es un amor soberano, es un amor incondicional. Y lo que decimos siempre sobre esto es algo muy sencillo. Todos sus padres entienden esta distinción. Un amor de propósito en contraste con un amor de complacencia es algo fácil de entender. Vean cómo funciona. Todos nosotros que somos padres amamos a nuestros hijos con un amor de propósito. Este amor quiere lo mejor para nuestros hijos. Es un amor no condicionado por lo que son o por lo que pudieran ser o lo que hacen o lo que hagan. Es un amor que nace de nosotros. Es un amor de aprobación, de profundo afecto, ¿sí?, de profunda confianza. Es un amor en donde van a ser nuestros hijos, no importando lo que hagan, no importando lo que pudiera suceder en sus vidas, son nuestros hijos y ese amor es incondicional. Pero hay otro amor que tenemos para con nuestros hijos y esto es el amor que sentimos por ellos cuando nos complacen. cuando hacen lo que queremos. ¿Sí? Este amor de complacencia, cuando vemos que nuestros hijos están siendo transformados, que están madurando, que están creciendo. ¿Sí? Cuando vemos las personas en que se están convirtiendo, ¿no? Llegan a tener cierta edad y comenzamos a ver este hijo mío, esta hija mía. Comenzamos a mirar a nuestros hijos ahora como personas en este mundo, ¿no? Y al ver lo que está sucediendo en sus vidas, este amor de contentamiento, de complacencia, nos llena de satisfacción, de alegría, de contentamiento, porque vemos que una parte de nuestros sueños a favor de ellos están cumpliendo, ¿no? Están siendo transformadas en personas semejantes a lo que nosotros esperábamos, ¿no? No sé si me explico, es un argumento que pudiéramos explicar en muchas formas, pero esta es la idea, es algo muy sencillo, ¿no? Ahora, no nos hemos desviado de nuestro tema, porque todos estos factores están incluidos en el amor que tenemos para con Dios, ¿no? Pudiéramos haber visto la lista de textos que hacen esta distinción, no es necesario, es algo fácil de entender. Dios nos ama porque nos quiere amar, ese amor es incondicional, y Dios nos ama al ver que sus propósitos están siendo cumplidos en nosotros, ¿no? Tal como nosotros amamos a nuestros hijos, Dios nos ama en una forma semejante. Pero ahora, vamos más lejos, porque vuelven a 2 de Corintios, ¿no? A su capítulo 6. Todo esto es el prefacio y hemos tardado demasiado para llegar a este tema. Y el tema es lo que ya sabemos. En el matrimonio, Dios quiere que haya esta profunda amistad. ¿Sí? Dios quiere que haya verdadero afecto entre nosotros y nuestra pareja. Dios quiere que en esta profunda amistad que estamos usando para ilustrar comunión y compañerismo, que haya placer y gozo entre nosotros. Dios quiere que haya verdadera comunicación entre nosotros, verdadera confianza y seguridad entre nosotros. Y obviamente verdadero amor entre nosotros. Y aún lo podemos ver, ese amor se divide en sus dos partes respectivas. Un amor incondicional, no basado en lo que mi pareja haga, ¿sí? Y, o sea, es un amor igual como el amor de Dios, en donde Él está comprometido incondicionalmente con nosotros, nos ama porque nos quiere amar, no porque recibe algo placentero o algún beneficio de nosotros, sino nos ama porque nos quiere amar. Pero de igual manera, hay cosas que podemos hacer en nuestro matrimonio para que este amor de compromiso, de propósito, este amor inteligente, agapao es la palabra griega, agape en la forma de un sustantivo, ese amor de propósito inteligente e incondicional se puede convertir en un amor de complacencia, en donde amamos a nuestra pareja y cuando lo decimos tenemos una lista de porqués, ¿no? Te amo porque, y en la lista de los porqués son estas cosas, ¿no? En donde hay amor de complacencia. Estamos contentos y agradecidos, ¿no? Con esa persona. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo puede este amor de complacencia y de propósito, que es la última cosa en el bosquejo, que no es más que un aspecto de esta amistad, ¿cómo puede esta relación, entonces, de comunión y compañerismo llegar a este nivel? Es lo que estamos preguntando, el cómo, ¿no? Y las respuestas son, en parte el día de hoy, lo que vamos a ver en el tiempo que nos resta. Primero, antes de decir más, lo que ya hemos escuchado, si nosotros no tenemos esta relación de amistad con Dios, si no conocemos su amor, si no hemos sentido el profundo afecto que Él siente por nosotros, si no somos capaces de regocijarnos en Él, de recibir este placer y gozo del amor de Dios, si no tenemos comunión y comunicación con Él a través de la oración, ¿no? Si no tenemos esta profunda confianza en Él porque sabemos que nos ama incondicionalmente en Cristo, entonces tenemos que acudir a Cristo y a la cruz del Calvario para recibir este amor. Eso es el prefacio a lo que vamos a decir aquí, ¿no? Porque una persona que no conoce este amor será incapaz de amar a su prójimo en esta forma. Este amor, lo vamos a ver más adelante, es en realidad este amor entre pareja, es el amor de Dios siendo reproducido entre nosotros, ¿no? Reproduciéndose en nosotros, ¿no? Porque no estamos buscando nada de esto de nuestra pareja. Eso es lo que le queremos dar a nuestra pareja, porque ya lo tenemos en Dios. Es lo que vimos en los primeros estudios. Si no nos encontramos satisfechos en el amor de Dios, contentos en su amistad, en la relación de comunión y compañerismo que tenemos con Él, seremos incapaces de amarnos el uno al otro como Él nos ama, ¿sí? Eso es el problema. Entonces, pongamos a un lado ese prefacio y vamos a los detalles. La pregunta es, ¿cómo podemos vivir en esta forma, ¿no? Y tener esta relación de compañerismo y comunión en nuestro matrimonio. Y el prefacio es, lo vuelvo a decir, conociendo el amor de Dios primero. Pero segundo, y que se vienen los detalles, hemos de mirar a la persona que Dios nos ha dado como pareja, él o ella, como sea, hemos de mirar a esta persona como el don de Dios para nosotros. Esta persona, él o ella, es un don de Dios para nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que esta es la persona que Dios nos ha entregado en el matrimonio. Esa es la persona que Dios nos ha dado para ayudarnos a nosotros a vivir una vida santa, para ayudarnos a nosotros a aprender el verdadero significado del amor, para ayudarnos a nosotros a decir no a nuestro egoísmo y no a nuestros pecados y a madurar y crecer espiritualmente. Esta es la persona que Dios ha colocado en nuestra vida para que su nombre sea glorificado a través de nuestro matrimonio. ¿Sí? Y ese es el primer punto. Si no consideramos a esta persona como la persona adecuada, la persona indicada, la persona con todas sus cualidades buenas y malas, la persona con todos sus defectos y deficiencias, la persona, no se trata de una persona perfecta, si se tratara de una persona perfecta no habría ningún problema en esto. Esta persona, nuestra pareja, tu pareja, es el don de Dios. Es la persona que Dios te ha dado, ¿sí? Como cónyuge, como pareja. Precisamente la persona adecuada, ¿sí? Con todas sus cualidades buenas y malas, con todas sus virtudes, con todas sus debilidades, es la persona escogida por Dios para ser tu pareja. Ese es el punto. ¿Sí? Es la persona con quien tenemos el privilegio, los que estamos casados, de compartir nuestras vidas. El privilegio de compartir nuestras vidas. Y este punto es importantísimo. Es exactamente, ahora estamos leyendo en 2 Corintios 6, lo que estas palabras significan. Véanlas. se traducen, otra vez estamos en este texto, compañía o compañerismo, ¿sí? Si esta persona es una persona cristiana, entonces hemos de tener compañerismo con esta persona. La segunda palabra, comunión. ¿Qué comunión? Al final del versículo 14. Esta palabra participación, koinonía, es la palabra griega, que se refiere a una relación de socios en donde comparten todos los beneficios y responsabilidades de la relación, en donde desempeñan sus papeles, ¿no? En donde cumplen con sus obligaciones. Esta palabra es amplia, no la vamos a analizar a fondo el día de hoy, salvo para decir que Dios nos ha colocado en esta relación con aquella persona que es nuestra pareja y quiere que sea una relación de compañerismo, de comunión. Ahora la tercera palabra, vean, al principio del versículo 15, concordia, armonía. Esta palabra la hemos citado muchas veces. La palabra griega habla de dos músicos tocando instrumentos musicales y las dos personas tocando simultáneamente la misma nota. ¿Sí? Armonía, melodía, es una de las traducciones, sinfonía incluso se puede traducir así. Si las dos personas no tocan la misma melodía, lo que vamos a escuchar es ruido, ¿no? Un sonido feo en vez de una bella melodía. Esa es la palabra, armonía, sinfonía, bella melodía. Y ahora vean, la siguiente palabra. Parte, ¿qué parte? ¿Qué parte? Y esta palabra habla de lo que vimos en Pedro, de su destino eterno. Estas dos personas están vinculadas por un destino que comparten. Y ese destino es más allá de la muerte. Aunque el matrimonio, tal como lo conocemos aquí en la tierra, no continúa en el cielo, algo más allá del matrimonio. No lo vamos a discutir el día de hoy. Continuará en el cielo. ¿Qué destino el creyente, el incrédulo? El argumento es acerca de por qué un cristiano no debe contratar a propósito del matrimonio con un no cristiano, porque no tienen nada de esto en común. No pueden tener verdadero compañerismo, no pueden tener verdadera comunión, no pueden tocar la misma melodía, no tienen el mismo destino en común. ¿Sí? Y luego la última palabra, concierto, concordia, ¿no? O mejor dicho, concierto o acuerdo. La primera palabra ahí en el versículo 16, y esta palabra, acuerdo, se traduce a veces pacto. Contrato, ¿sí? Acuerdo mutuo. Y la ilustración es entre Dios y un ídolo, ¿no? O entre una persona que adora a Dios y una persona que tiene esa fábrica de ídolos en su corazón y los está adorando, ¿no? Y buscando todos los días. No hay nada en común entre estas dos personas. Pero si se trata de dos personas cristianas, estas dos personas están unidas en este pacto de armonía, en este pacto de comunión, en este pacto de compañerismo, en este pacto en donde compartan como coherederos de la vida el mismísimo destino eterno. No es hasta que la muerte nos separe. Ahora hemos tardado mucho para llegar a esto, ¿no? Estaba muy apegado a mis apuntes porque hay un montón de argumentos aquí. Pero ahora vamos a ver los puntos. Todo esto quiere decir lo que hemos estado diciendo desde el principio del estudio, que en el matrimonio Dios quiere todo esto. Que haya compañía, que haya compañerismo, que haya comunión entre nosotros. Dios quiere que estemos unidos como dos músicos, ¿no? En la sinfonía, tocando el uno al lado del otro la mismísima melodía. Eso es lo que Dios quiere de nuestro matrimonio. Porque esto es la relación que tenemos con Él. En la medida en que tengamos esta verdadera amistad con Él, ¿sí? Y conozcamos este profundo amor suyo y el placer que esto produce, todo el paquete que ya hemos resumido, seremos capaces de comenzar a reflejar algo de esto en la relación que tenemos con nuestra pareja. Esto es lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Ahora vamos más lejos. Vamos a decirlo en una forma muy sencilla. Dios quiere que tu pareja sea tu mejor amigo. Yo entiendo que los psicólogos y los psiquiatras hablan de la misma manera, pero no saben nada de la verdadera amistad con Dios, ni sus implicaciones, ¿sí? Pero Dios quiere que haya una verdadera amistad. Es increíble cuántas personas, yo me pregunto, a veces veo a parejas con esos problemas. Es para mí a veces insoportable escuchar de sus problemas. Y me pregunto, ¿amistad? ¿Amigos? No veo a dos enemigos aquí. Y me pregunto, ¿cómo es que si llegaron a casarse y cuánto tardaron para convertirse en enemigos? Ni siquiera son amigos. La amistad ni siquiera entra. Menos comunión, menos verdadero afecto. No reciben placer, gozo, satisfacción, no hay comunicación, no hay confianza, ni menos amor, nada. ¿Y cómo se casaron? ¿Quién sabe? ¿Estaban drogados o borrachos? O ¿quién sabe, no? ¿No? A veces me preguntan, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Quién les embrujó? Así les preguntó Pablo a los de Gálatas, ¿no? ¿Quién, estaban embrujados? Sí. Si no hay ni siquiera algo de amistad, ¿cómo puede haber más? ¿Terminan viviendo dos personas bajo el mismo techo, como si fuera un hotel? Pudiera decir más que un hotel. Como una casa de prostitución, como veremos en otros estudios, en donde todo lo tienen que negociar, todo lo tienen que pelear, hasta la relación física se convierte en algo de chantajes y venganzas y recompensas y te va a costar tanto. Una casa de prostitución. No estoy exagerando. Para la mayoría de las parejas, lo que vimos hace 8 días, su relación física, de eso se trata. Puro chantaje, pura manipulación. ¿Y cómo pueden, si ni siquiera son amigos, cómo pueden unirse en una sola carne y esperar algo más? ¿Cómo? No, son incompatibles en su relación física. No, es que hay bombas metidas de por medio entre los dos cuerpos a la hora de unirse. La cama se encuentra en llamas casi. Y piensan unirse físicamente y glorificar a Dios y disfrutar de esa bendición cuando se odian o están peleados. ¿O tienen, ni siquiera son amigos? ¿Ni siquiera se conocen? Por eso dije, casa de prostitución, casi. No, yo te voy a dar esto y tú me vas a dar aquello o no vamos a tener relaciones. Y no estoy exagerando. Tristemente, no, ojalá que fuera una exageración. Pero ahora tenemos que apurarnos para ver lo que falta aquí. Vamos a decir todo esto en una forma muy sencilla, para que no haya confusión. Y lo vamos a decir en la siguiente forma. Con esto tenemos que terminar, tristemente, ¿no? Se nos fue el tiempo preparando el terreno aquí, pero Ustedes verán después que vamos a dar bosquejos de parejas, de responsabilidades, de papeles y de cosas muy prácticas en todos los asuntos de conflicto, el dinero, los suegros, los hijos, incluso el sexo. Si no tenemos bases para entender por qué Dios nos dice que esto tiene que funcionar en la siguiente forma, entonces no vamos a poder entender. Por lo tanto, estamos tardando con estas bases. Ahora, para concluir nuestro estudio de hoy, vamos a esto. Si yo veo a mi pareja como la persona que Dios escogió para mí, ¿qué quiere decir esto? Que a fin de cuentas, ni tú ni yo hicimos la elección. ¿No? Este asunto lo hemos visto en el pasado acerca de cómo es que nosotros no escogemos realmente ni a nuestros amigos. ¿Qué quiere decir eso? Si cambiamos un solo detalle, ¿no? La calle en donde vivíamos, la ciudad, la escuela, la universidad, la chamba, los vínculos familiares, los vínculos con otras amistades, ni siquiera nos hubiéramos conocido. Y el mismo Cristo que dijo que ni un solo cabello puede caer sin la providencia de Dios, tú no hubieras conocido ni siquiera tu pareja, ni menos habrías contratado matrimonio con esta persona, a menos que la providencia, a menos que el destino, a menos que la predestinación estuvieran involucrados en esto. Dios tuvo sus manos en esto. Por lo tanto, si miramos a esta persona, esta es la persona de por vida con quien yo estoy casado, con quien yo estoy casada. Esta es la persona que Dios me ha dado. Y la amistad que yo tengo con esta persona, la relación que yo tengo con mi pareja, es la mejor oportunidad que voy a tener en toda mi vida para aprender lo que significa amar a otra persona. Si esto no lo veo así, no voy a entender nada. Dios nos hace un gran favor a través del milagro de un matrimonio verdadero. Porque a través de este matrimonio y el amor matrimonial, podemos establecer verdadera comunión, verdadero compañerismo con otra persona. Yo tengo la oportunidad de recibir de esta otra persona ese tipo de amor. Yo tengo la oportunidad de otorgarle, de darle incondicionalmente a esta persona este gran amor de Dios. Y lo que hemos visto, algunos de ustedes se acuerdan de nuestros estudios sobre la verdadera amistad. En la verdadera amistad es el amor de Dios filtrada, vean, a través de otra persona, pasando a través de esa persona, llegando a nosotros. Ahora la persona es nuestra pareja. Es el amor de Dios siendo filtrado, o sea, pasando el medio, el conducto, para que ese amor de Dios llegue a mí. Es mi pareja. Dios está transmitiendo, Dios está impartiendo, Dios está comunicando conmigo, está transmitiendo su amor a mí a través de las manos, los ojos y las palabras de esa persona. Es increíble, lo vamos a ver sobre la resurrección, cómo toda la ternura, toda la bondad, toda la ayuda, todo el amor que hayamos recibido de nuestra pareja en el sentido verdadero de estas palabras, no es más que una pequeña parte del amor de Dios para con nosotros. Dios nos está ministrando. Dios nos está sirviendo. Dios nos está ayudando a través de nuestra pareja. Ayuda idónea, lo vamos a ver. Ayuda apta, el nombre que Dios le dio a la mujer. La ayuda apropiada exactamente apropiada, ¿no? Exactamente diseñada para filtrar el amor de Dios a través de ella a su marido Adán y viceversa. ¿Sí? Dios está metido de por medio en todo esto. Eso es el punto. Y si no vemos a nuestra pareja en estos términos, si no entendemos, Dios arregló nuestro matrimonio. Este es el fenómeno a lo largo del Antiguo Testamento. Dios arregló con todas las personas importantes en la historia. Dios arregló su matrimonio en la historia sagrada de la Biblia, que es la única que realmente importa. Dios arregló, Dios escogió, Dios tuvo su parte en el asunto. Esto no ha cambiado hasta el día de hoy. Y si entendemos entonces que Dios me dio esta pareja para protegerme, como vamos a ver, de muchos peligros, que Dios me dio esta pareja para que yo aprenda espiritualmente de esa persona, para que yo madure en mi relación con esta persona y en mi relación con él, o sea, para que yo pueda amar verdaderamente a esta persona, tengo que ver el asunto así. Y si no lo vemos así, entonces no vamos a poder tener ni siquiera verdadera amistad, ni menos algo más en esta relación. No avanzamos gran cosa el día de hoy. Pero mi propósito en este estudio fue uno muy sencillo. El matrimonio es una relación de pacto en donde las dos personas están comprometidas a mantener lo que este texto dice, compañerismo, comunión, concierto, amistad. Así de sencillo. Pero la base de todo esto es la amistad que tenemos con Dios. ¿Sí? La relación que tenemos con Él. Y si esto lo entendemos, tenemos ya una base sólida para comprender muchas otras cosas acerca del matrimonio. Para entender que no hay una salida de emergencia de esa relación, ¿no? Si se encuentran casados el día de hoy, no quiero saber nada de su pasado. No hay una salida, ni siquiera de emergencia, de esa relación, ¿no? Es una relación de por vida. Y en medio de esa relación, Dios no te quiere perjudicar, Dios no te quiere hacer ningún daño, sino todo lo contrario. Dios te quiere enseñar cómo amar a alguien como Él te ama. Cómo entregarte a alguien como Él se entrega a nosotros, ¿no? Cómo tener amistad y compañerismo con nuestra pareja, ¿no? Pero la base es la amistad y el compañerismo que tenemos con Él. Y la pregunta para terminar es, ¿qué sabemos entonces de esta amistad con Dios? ¿De este amor para con Dios? ¿No? Y lo voy a decir así para terminar. Si no tenemos esa relación con Él, Dios quiere tener esa relación con nosotros. Y ha hecho en la cruz del Calvario todo lo necesario para demostrar sus intenciones, para mostrar su amor, para atraernos a sí mismo. Dios se entregó en la cruz del Calvario para librarnos de nuestro ego, de nuestro pecado, de nuestro yo, y transformarnos en criaturas gloriosas, criaturas capaces de reflejar su amor, criaturas destinadas a vivir eternamente en su presencia. Y la pregunta es si sabemos, no a nivel teórico o simplemente intelectual, o a nivel doctrinal, algo sobre esto, sino si es una realidad en nuestras vidas. Padre, te damos las gracias por tu palabra el día de hoy, por esta gran enseñanza sobre el matrimonio que nos ayuda a ver una vez más que el matrimonio nos enseña acerca del Evangelio. Y el Evangelio nos habla de tu amor. Te damos las gracias porque no somos dignos de ese amor, menos de que tú tengas la intención de ser nuestros amigos y de tratar con nosotros en base a esa relación de amistad. Pero lo has hecho con muchos de nosotros que estamos aquí el día de hoy. Has establecido esta relación y por eso te damos las gracias. Te pedimos por todas las parejas cristianas presentes en esta tarde para que puedan irse de aquí entendiendo que esa persona que es su pareja, su cónyuge, es la persona que tú escogiste y es la persona perfecta en el propósito tuyo, la persona indicada, y que a través de la relación que tienen con esa persona, tu amor tiene que fluir, tiene que ser filtrado y manifestado el uno para con el otro, en forma recíproca y en forma continua. Te pedimos que sea así y que ese amor sea la base de comunión, de comunicación, de compañerismo. Y por los que no te conocen, Padre, personas quizás que nos visiten porque quieren saber acerca del matrimonio, te pedimos para que puedan, por el momento, olvidarse de su matrimonio y fijarse en su relación contigo, en su necesidad de conocerte, en su necesidad de buscar tu perdón, tu salvación, en su necesidad de conocer tu amor. Te pedimos que sea así. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie. Muchos de ustedes saben que la Biblia es una espada de dos tilos, ¿esa es la palabra?
Sí, dos tilos.
Y que la Biblia nos puede hablar con terror, temblor, relámpagos, terremotos, fuego y azufre, y cosas aún peores. Y que a través de ese mensaje difícil y duro, nos puede llamar. O sea, hay personas tan duras de corazón, tan endurecidas. ¿Cuál número, Lisa? 198. Y que muchas veces hablamos así, porque la Biblia habla así, y porque Dios nos habla así. Pero también la Biblia es un libro que nos puede hablar, como lo dice el título de este himno, cuán tiernamente Jesús hoy nos llama, tiernamente, ¿no? Nos llama. Y en el tema del matrimonio, nos habla así. Su llamamiento es algo tierno. Es algo en donde su profundo amor está metido de por medio. Y en donde nos está diciendo en forma directa lo que quiere para con nosotros. Y algunos de ustedes que están aquí quizás hayan venido porque su pareja les haya hablado en esa forma. Pudiera ser. Pero si es su pareja la persona que le está hablando así de Cristo, de su evangelio y de estas cosas espirituales, no deben malentender el asunto. Es Dios el que nos está hablando así.